Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Hola, estás escuchando De Piel
a Cabeza,
un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina.
Porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina.
Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de De Piel a Cabeza, en el que vamos a hablar de un tema que, por favor, no os podéis imaginar cuántas preguntas y consultas nos enviáis. Y es nada más y nada menos que los virus, todos esos virus que infectan nuestra piel, que si el papiloma humano, me contagio más si no me pongo chanclas en la piscina, el virus herpes, me lo han contagiado con un beso, me lo contagiaron cuando era más pequeño. Bueno, el virus de los moluscos, que es un postvirus, los famosos Molluscum contagiosum, que vaya nombrecito y que suelen salir en los niños. Bueno, en resumen, en este episodio vamos a hablar de los virus más comunes que afectan a la piel, desde el herpes hasta el papiloma y mucho más. Y bueno, la idea es que sea una guía breve con muchos consejos prácticos y mensajes que sean un poco claros, que os permitan abordar estos temas, pero siempre con la evidencia científica en la mano. Y la idea es aprender cómo reconocer los síntomas más típicos para que así podamos prevenir la transmisión y, sobre todo, tratar adecuadamente estas infecciones de manera efectiva. Hoy estoy solita, no está Rosa Molina, la doctora Rosa Molina conmigo, pero desde aquí le mandamos un fuerte abrazo y puede que escuchéis la lluvia, que no veáis cómo está lloviendo. Lo de en abril aguas mil, tal cual. Pero bueno, vamos al grano, como diría una dermatóloga. La cosa es que hay muchos virus que afectan a la piel y producen enfermedades que, oye, todos conocemos, ¿no? Y hemos sufrido alguna que otra. Así que viene bien conocer de primera mano cómo se manifiestan y así poderles poner solución. Así que, sin más rodeos, aunque estoy segura que se os ocurren muchos virus que afectan a la piel, yo creo que el que os viene primero a la mente casi seguro es el dichoso herpes del labio, ¿verdad? De hecho, si nos pusiéramos a repasar uno a uno todos los virus que infectan la piel y que producen patologías, no terminaríamos nunca. Y os lo digo de buena mano que mi tesis doctoral fue de eso, inmunohistoquímica de las infecciones virales. O sea, tuve que repasar prácticamente todos los virus que afectan a la piel y ver cómo se ven en una biopsia y cómo podemos ayudar a detectarlos con una técnica un poco medicino profundo, que es la inmunohistoquímica. Así que corramos un tupido velo de este paréntesis que acabo de hacer, porque sí, lo cierto es que hay muchísimos virus, además muchos de ellos que pueden afectar a la piel, pero si dentro de ellos hay unos que tienen el carnet de familia numerosa, en concreto de nada más y nada menos que 8 miembros, pues es sin duda la familia de los virus herpes, de los cuales los más mediáticos, sin duda alguna, son el herpes simple y el herpes varicela zóster, porque sí, amigos, la varicela y el herpes zóster son producidos por el mismo virus. Ahora lo veremos. La cosa es que el herpes simple es el que causa la famosa calentura que suele salir típicamente alrededor de los labios, ¿no? La gente dice, me ha salido en el labio. Muchas veces es alrededor, ¿vale? Y muchas veces es en el labio, lo que llamamos el labio blanco, ¿no? Porque ya sabéis que los labios tienen dos partes, la parte roja del labio y la parte que llamamos blanca o color carne, ¿no? Que es, sobre todo en el labio superior, pues ahí es donde suele salir el herpes simple, aunque en verdad puede salir en cualquier zona del cuerpo, incluidos los genitales, de ahí el famoso herpes genital. La cosa es que coloquialmente lo llamamos calentura porque se suele notar un leve escozor o calor en la zona días u horas antes de que finalmente aparezcan todas esas pequeñas vesículas agrupadas tan molestas, Y bueno, por eso, por ese calor, ese aviso, ¿no?, que nos da la piel, pues mucha gente le denomina calentura, pero no es más que una infección por el virus herpes simple. Además, es que no hay nada peor que notar que te va a salir, porque el muy puñetero suele hacer aparición cuando encima hay algún evento importante. No falla, y ahora veremos por qué es esto. Y es que el virus herpes es un virus del cual, y esto es importante, nos solemos contagiar casi todos en la infancia, en forma de una, vamos a hablar un poquito en medicina profunda, lo que llamamos una faringoamigdalitis, es decir, lo que mucha gente llama anginas, ¿no?, de toda la vida. Una infección de garganta o una inflamación. Y a partir de ahí, el virus, que es extremadamente cariñoso, se queda con nosotros de por vida, ¿vale? Esto es lo que en medicina profundo, valga la redundancia otra vez, es lo que denominamos tener tropismo, es decir, tener apetencia por los nervios. Y se queda en los nervios latente durante nuestra edad adulta y, por tanto, se va a activar ante situaciones que supongan un estrés físico o emocional, ¿vale? Un estrés físico sería, por ejemplo, la fiebre, que nos dé mucho sol, estar muy cansados, o un estrés emocional, como un evento muy importante, por ejemplo, una boda, ¿no? El dichoso virus, ya os digo yo, que ha conseguido arruinar más de un día especial, no te digo más. De hecho, recuerdo con especial, iba a decir cariño, pero bueno, también pavor, no, pavor tampoco, pero el caso de una compañera de servicio, también dermatóloga, que efectivamente, pues debido a los nervios, el día de antes de su boda, pues le salió un herpes bastante grande en toda la zona del labio, que además se le iba hacia la mejilla. Y bueno, pues no fue lo más agradable para ella, pero la verdad es que lo llevó con mucha, como podríamos decir, no me viene una palabra original, pero bueno, iba a decir dignidad, pero no, pues la verdad es que siendo dermatóloga tuvo gracia la historia. Diréis, bueno, pero ¿no podía haber hecho algo? ¿No podía haber tomado algo? Pues sí, sí que podemos hacer muchas cosas cuando al herpes simple le da por activarse. Lo que pasa es que obviamente cuando ya se dio cuenta ya era el día de su boda y ahí pues es difícil, ¿no?, que algo cure tan rápido. Pero el mensaje más importante de hoy y que mucha gente desconoce es que sí podemos conseguir atontar al virus herpes simple. Es posible, ¿vale? No podemos matar virus aún, ya sabéis que virus aún no hemos conseguido matar, si no ya habríamos acabado con el VIH, pero igual que el VIH lo tenemos al pobre con las medicaciones que se pautan a estos pacientes, tan atontado que al final se ha convertido en una enfermedad casi crónica, lo tenemos como toda la vida adulta, bueno, toda nuestra vida atontado para que no dé problemas, pues lo mismo podemos hacer con el herpes simple, en contra de lo que muchos piensan. Lo primero que tenemos que hacer es más o menos saber cuántas veces viene a visitarnos o, digamos, tenemos episodios del herpes simple a lo largo de un año, ¿vale? Porque hay gente que dice, no, a mí me sale mucho, pero luego te pones a pensar y le ha salido dos o tres veces en su vida. Mientras que hay personas, y de verdad, que le sale casi una vez al mes, o sea, más de 10 o 12 veces al año, ¿no? Lo cual es un montón. Entonces, esto sí que es realmente incómodo porque además el herpes puede dejar, pues eso, pigmentaciones, puede dejar también incluso una zona cicatricial, ¿no? Cicatrizal. Entonces es importante para estas personas y sobre todo el malestar que supone, tanto de dolor como de, bueno, pues estar con esas vesículas en la zona, ¿no? En una zona visible, tan visible como la cara y sobre todo la zona que rodea la boca, que puede dificultar hasta comer bien, ¿no? Entonces, en el momento que observemos que tenemos más o menos más de 4, 5 o 6 episodios al año, yo creo que ahí hay que actuar. ¿Y qué hace la gente cuando decimos que hay que actuar? Pues la mayoría de las personas lo que hacen es correr a la farmacia y comprar algún antiviral tópico, ¿no? Vienen spray o esos parches secantes, ¿no?, que se han puesto tan de moda. Pero siento deciros, música triste, que se ha demostrado que el efecto curativo de estos productos es, podríamos decir, más bien nulo, ¿vale? Más allá del efecto favorecedor sobre la cicatrización que sí que pueden tener, y bueno, en el caso de los parches incluso disimular un poquito lo que es la lesión en sí misma, pues lo cierto es que los estudios científicos han visto que no van a hacer que nos curemos antes y sobre todo no van a hacer que suframos o tengamos nuevos brotes, ¿no? Entonces os estaréis preguntando, ¿vale? Pues si estos productos, estas cremas, estos geles, estos parches que nos hemos puesto de toda la vida no funcionan, entonces ¿qué podemos o qué debemos hacer? Pues lo mejor, sin duda, es que si hemos detectado que tenemos, como hemos dicho, vuelvo a insistir, porque esto es importante, aviso para navegantes, aviso para vuestro familiar, para vuestra pareja, para ese amigo que está siempre con el herpes en el labio, pues todas esas personas que tengan más de 4 o 5 brotes al año, lo más importante es acudir a nuestro médico de cabecera o a nuestro dermatólogo en busca de una solución mejor. ¿Qué suele ser normalmente? Tomar un antiviral oral durante 4, 5, 7 días. Normalmente se suele pautar aciclovir o valaciclovir, el famoso Valtrex, que suelen ser los más comunes, pero hay más. Y esto, es decir, tomar este antiviral por boca, este antiviral sistémico, tiene una ventaja triple, podríamos decir. En primer lugar, vamos a lograr atenuar los síntomas, que ese herpes pues sea mucho menos explosivo, mucho menos llamativo en nuestra piel, que las lesiones sean menores y que nosotros lo pasemos mucho mejor, ¿no? Entre comillas. En segundo lugar, y si lo tomamos sobre todo cuando empezamos a notar esa sensación de escozor y calor previa, es que puede que no llegue ni a salir o que salga tan poquita cosa que casi ni nos demos cuenta, ¿vale? Es decir, podemos, si somos rápidos, somos ágiles, podemos hacer que no llegue ni a salir. Porque estamos, por ejemplo, por la tarde-noche y decimos, ostras, esto me lo sé yo, estoy notando un calor, una inflamación, este escozor típico del herpes, porque sí, el herpes es que duele, escuece, pues puedes decir, ostras, pues me voy a tomar esta medicación que ya me pautó mi médico por si esto pasaba y con un poco de buena suerte la tomo a tiempo y esto no llega ni a salir. O si sale, va a ser algo mínimo. Y la tercera ventaja o el tercer efecto, y el mejor de todos, el que a mí más me gusta como médico, dermatóloga, es que si lo tomamos cada vez que nos sale, vamos a lograr poco a poco ir atontando al virus, de forma que cada vez va a tardar más tiempo en volver a salir y cada vez lo va a hacer más levemente, hasta que llegue un momento que, con un poco de suerte, no vuelva a salir nunca más. Me acuerdo que, por contaros alguna historia, lo hice con mi pareja de toda la vida, ya no estamos juntos, pero estuvimos muchos años juntos. Cuando yo le conocí, le salían herpes casi todos los meses, porque bueno, pasaba mucho tiempo en exteriores, se exponía mucho al sol, y practicaba un deporte al aire libre, competía, y en cada competición, entre los nervios más la exposición solar, le salía un herpes en el labio y no me creía. Yo le decía, tómate esta medicación. No digo que la tomes, porque también cuando esto no es eficaz, hay pacientes que tienen herpes muy severos en los que pautamos esta medicación no cada vez que sale el herpes, sino de forma, digamos, continuada. Es decir, durante 6 meses el paciente se toma una cantidad pequeñita de esta medicación, en concreto unos 500 miligramos, todos los días durante 6 meses o incluso a veces un año, lo que llamamos pauta supresora, en contra de la anterior, que la llamamos pauta intermitente, para que no le vuelva a salir. Pero bueno, volviendo a mi historia de abuela cebolleta, le terminé convenciendo y efectivamente al principio, pues si le salía una vez al mes, empezó a tomar la medicación cada vez que le salía, los síntomas eran mucho menores y tenía unos brotes mucho más llevaderos, pero es que llegó un momento, o sea, poco a poco empezó a notar, oye, pues me están saliendo cada 2 o 3 meses, oye, pues es que ahora hace casi 6 meses que no me sale ninguno, y bueno, pues los últimos años que estuvimos juntos, yo no recuerdo que volviera a tener ningún herpes, ¿vale? Y dudo que le haya vuelto a salir, porque nos llevamos muy bien, es amigo mío, y supongo que me hubiera contado algo. Y ahora que hemos tomado nota de lo más relevante relacionado con el herpes simple, seguro que os estáis preguntando qué pasa con su primo hermano, el virus varicela zóster, porque sí, amigos, ya hemos dicho al inicio que es el mismo virus. Y es que si el virus herpes simple es puñetero y nos acompaña de por vida, porque ya hemos dicho que se queda, tiene tropismo, se queda en nuestros nervios, pues el varicela zóster ya ni te cuento. Efectivamente, lo primero es aclarar que es un único virus. Es decir, se llama así porque es el virus que causa tanto la varicela cuando somos normalmente niños, cuando somos pequeños, como el herpes zóster, que es la famosa culebrilla, que le llaman en los pueblos y que suele salir normalmente cuando somos ya adultos. Y ese con este virus pasa exactamente lo mismo que con el herpes simple, que es un virus ocupa, de los que se quedan a vivir en nuestro organismo de por vida, y tiene en este caso también neurotropismo, es decir, que el lugar que elige para vivir es precisamente nuestro sistema nervioso, es decir, los nervios. Y estaréis pensando, ya Ana, pero la varicela nos sale a casi todos en la infancia, a no ser que nos vacunen, mientras que el herpes zóster, la culebrilla, no le sale a todo el mundo, ¿verdad? Pues efectivamente, la primera vez que tenemos contacto en nuestra vida con este virus, el virus herpes varicela zóster, suele ser en la infancia. Y al infectarnos provoca la famosa varicela, que todos hemos pasado. Bueno, iba a decir todos, pero ya no lo puedo decir, ahora veremos por qué. Pero muchos de nosotros hemos pasado la varicela cuando éramos niños. Una erupción en toda la piel de muchas vesículas pequeñas que pican un montón, que a veces no da tiempo ni a ver las vesículas, porque como no paramos de rascarnos, las rompemos y vemos directamente la costra, porque por eso, ¿no? Porque las estamos erosionando, arañando, destrozando. La cosa es que la varicela suele durar entre 1 y 3 semanas, durante las cuales lo cierto es que somos bombas de contagio, muy contagiosos. Y además suele estar acompañada de fiebre, malestar general, ¿vale? Es una infección sistémica por un virus que sobre todo afecta a la piel, pero que tiene otros síntomas, ¿no? Y signos. Afortunadamente en España desde 2018 ya se vacuna a los más pequeños de la varicela, aproximadamente cuando tienen unos 15 meses. Así que cada vez va a menos, ¿no? La vamos a ver menos. Pero antiguamente sí que era uno de los protagonistas de la infancia que muchos teníamos que sufrir sí o sí. Era como, ¿has pasado la varicela? Pues si no la habías pasado, la ibas a pasar, ¿no? Yo me acuerdo, esto es anécdota de abuela cebolleta otra vez, y además muy cebolleta, porque voy a hablar de la EGB, que la pasé en segundo de EGB. Pero bueno. ¿Eso significa que tampoco van a tener riesgo de desarrollar una culebrilla, un herpes zóster, las personas que estén vacunadas? Pues bueno, estas nuevas generaciones, pues ahora lo veremos. Pero antes de ir a esto, vamos a hablar un poco de la famosa culebrilla, vamos a hablar del herpes zóster, porque claro, ya hemos dicho que una vez que nos contagiamos de la varicela cuando somos niños, este virus se va a quedar en el cuerpo, se va a quedar con nosotros, en nuestros nervios. Y esta famosa culebrilla o herpes zóster es lo que ocurre cuando el virus se reactiva en nuestros nervios ante una bajada de defensas, que dice la gente. Pero bueno, esto que la gente llama bajada de defensas no es más que, como decíamos antes, un estrés físico o un estrés emocional, igual que pasaba con el virus herpes simple. ¿Tienes una gripe y te sube mucho la fiebre y estás con muy mal cuerpo? Pues esa bajada de defensas, valga la mala expresión, para nuestro cuerpo puede hacer que se reactive este virus, se venga arriba, aprovechando que tú estás venido abajo y produzca este herpes zóster. Igual que pasaba con el herpes simple y lo mismo con un disgusto emocional. Te ha dejado tu pareja, estás hundido en la miseria, toma ya. Pues tú estás muy hundido, pues el herpes que estaba ahí dormido dice, pues ahora yo me despierto y te la lío parda. Lo curioso es que el virus lo que hace es que infecta o afecta a la piel inervada por el nervio. Es decir, lo que la gente llama la culebrilla no son más que cientos y cientos de pequeñas vesículas agrupadas siguiendo todo el trayecto de la piel inervada por un nervio. Y bueno, lo importante que hay que saber de la famosa culebrilla o del herpes zóster es que lo más importante es tratarlo con antivirales orales en algunas circunstancias, ¿vale? Una de las más importantes es si tenemos más de 60 años, porque, bueno, a diferencia del herpes simple, el herpes zóster suele aparecer en el cuerpo, sobre todo en el tronco, y si no lo tratamos en personas mayores, puede dejar un dolor crónico en la zona que llamamos neuralgia postherpética, que este palabra en medicina profundo lo que nos indica es que, bueno, pues es una neuralgia, es decir, un dolor muy intenso que aparece después de haber tenido este herpes zóster, ¿no? Pero esta neuralgia postherpética no es un dolor cualquiera, ¿vale? Es muy, muy, digamos, afecta mucho a nuestra calidad de vida. Los pacientes reportan que a veces les quita hasta el sueño. Es un dolor que se pasa muy mal y que cuesta muchas veces tratarlo, ¿no? Y controlarlo. Es cierto que lo tratamos conjuntamente con neurología, se pautan medicamentos como la gabapentina, etcétera, y se suele controlar, pero mejor prevenir que curar. El mejor tratamiento va a ser la prevención, ¿vale? Si tenemos a un familiar que le ha salido la culebrilla, y pues es importante decirle, oye, tienes ya más de 60 años o tienes otros condicionantes, ¿no? Pues estos condicionantes, como tener alguna otra enfermedad que nos haga estar inmunodeprimidos, etcétera. Bueno, pues todos estos condicionantes hacen que tengamos que tratarlo. Pero bueno, volviendo a la pregunta que me he ido por las ramas de si los vacunados de varicela ya no van a desarrollar nunca herpes zóster o culebrilla, pues la respuesta no está clara, ¿vale? Ya que la vacuna se realiza con virus vivos atenuados, es decir, el virus igualmente va a entrar a nuestro organismo. Igualmente se va a quedar en nuestros nervios. La diferencia es que se va a quedar como... O sea, que es un virus que ya llega a nuestro cuerpo atontado perdido, ¿vale? Porque lo que quiere... Ya sabéis que el fundamento de las vacunas es inyectarnos un virus que no nos produzca la enfermedad, no nos va a producir la varicela porque está atontado perdido, pero sí que... pues teóricamente no nos han inyectado partículas del virus, nos han inyectado el virus tal cual. Entonces, al bajar las defensas podría teóricamente venirse arriba, aunque no es lo más frecuente. Lo que sí que se ha visto en los estudios es que la incidencia de herpes zóster o culebrilla en las personas vacunadas de varicela sí que es hasta 10-12 veces menor que en las personas no vacunadas, ¿vale? Este sería un poco el dato que sí que sabemos. Y ahora que ya hemos hablado del virus herpes simple y el virus varicela zóster, que como bien hemos dicho son primos hermanos y pertenecen a esa familia numerosa de los virus herpes, pues vamos a pasar a otros virus muy frecuentes de los que también tenemos que hablar, como el famoso virus del papiloma humano o el Molluscum contagiosum. Pero bueno, vamos a empezar por el virus del papiloma humano porque, ¡ay madre!, este trae de cabeza a mucha gente. ¿Quién no ha sufrido ese miedo atroz, sobre todo cuando éramos niños, a contagiarse de un papiloma por andar descalzo en la piscina? Pues bueno, lo primero y antes de nada es entender que no todas las verrugas están causadas por el virus del papiloma humano, ¿vale? Pero algunas sí. Y nos referimos a ellas como verrugas víricas, ya que son las contagiosas. Pero hay muchas otras verrugas que vamos a desarrollar en el cuerpo a lo largo de nuestra vida, sobre todo cuanto más mayores seamos, que no son contagiosas, no están producidas por virus, como las queratosis seborreicas o muchos lunares, que hay veces que los lunares son verrucosos, los famosos nebus intradérmicos o nebus verrucosos. Mucha gente se cree que son verrugas que han producido un virus y no, son lunares que muchas veces incluso vienen, hemos nacido con ellos, ¿no? Entonces, este virus, el virus del papiloma humano, se transmite mediante contacto directo con otra piel infectada por este virus. Y hay más de, bueno, hay un montón de tipos del virus del papiloma humano, más de 180, que tienen diferente apetencia por distintas partes de la piel del cuerpo. Por ejemplo, el virus del papiloma tipo 1, sobre todo, es el que infecta las plantas de los pies, causa los mal llamados, ahora veremos por qué, papilomas. Mientras que el 6 y el 11 suelen afectar más a la zona, bueno, del ano, a la zona genital, causando los famosos condilomas o verrugas genitales. Entonces, según la localización donde aparezcan, pueden tener diferente aspecto o tamaño estas verrugas. Ahora veremos por qué, pero lo importante es entender que todas las causadas por el virus del papiloma humano, pues valga la redundancia, me he expresado fatal, están causadas por el virus del papiloma humano. Luego tenemos, como bien hemos dicho, las que no están causadas por el virus del papiloma humano. Pero bueno, seguro que ahora os estáis preguntando, vale, muy bien, pero ¿cómo puedo saber si la verruga que tengo es viral, es vírica, la ha causado este virus del papiloma o no? Pues no es fácil, la verdad, para el común de los mortales, pero normalmente hace falta ir a un dermatólogo, que oye, para eso estamos. Pero bueno, hay muchas pistas que nos pueden ayudar. En general, nuestra piel empieza a desarrollar verrugas no relacionadas con el virus cuando somos más mayores, lo que hemos dicho que se llaman queratosis seborreicas, que son una especie de verrugas planas, muchas veces tienen color marrón, que suelen aparecer por el tronco, etcétera, a la gente más mayor. Mientras que las verrugas víricas, las verrugas virales, suelen afectar más a niños, a gente joven, porque normalmente ellos aún no han estado en contacto con el virus y digamos, tienen más predilección.
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress. It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
no tienen más probabilidad de contagiarse cuando son niños y desarrollar lesiones. Porque claro, conforme vamos creciendo, vamos a ir generando defensas contra el virus. Va a ser más difícil contagiarnos aunque estemos en contacto con él. Además, las verrugas víricas, otro dato que nos puede ayudar es que no suelen tener color. No suelen ser de color marrón, suelen ser como mucho, bueno, la gente dice transparentes, tampoco transparentes, pero bueno, del mismo color que nuestra piel. Por lo tanto, no llaman tanto la atención. Y además van a salir en zonas que están en contacto con la piel de otras personas. Pues van a aparecer sobre todo en las manos, en los pies, planta de los pies sobre todo, en la cara, los genitales, mientras que estas verrugas tipo queratosis seborreica, que no tienen nada que ver con los virus, o los lunares verrucosos que decíamos, pues sí, suelen ser de color marrón generalmente, se localizan en el tronco, que es una zona que no está tan expuesta a la piel de otras personas, etcétera. Dicho esto, vamos a lo que os interesa. Esas típicas verrugas de las que tanto miedo tenemos de contagiarnos en la planta del pie se llaman papilomas porque las produce el virus del papiloma humano. Y es que los papilomas son un tipo de verruga vírica que sale en las plantas de los pies y quedan aplastadas o aplanadas, es decir, son completamente planas por algo tan sencillo como que estamos pisando continuamente sobre ellas. Es decir, podríamos decir que es como si no las dejásemos crecer hacia afuera y por tanto lo que hacen es crecer hacia adentro. Por eso el nombre de papiloma ya os adelantaba que no puede estar peor puesto, porque de hecho, si algo no son, es papilomatosas. Papiloma o papilomatosa significa que protuye hacia afuera, ¿vale? Y en concreto estos papilomas que aparecen en la planta del pie porque nos hemos infectado de una verruga vírica, o sea, del virus del papiloma, pues no son precisamente papilomatosas, ¿no? De hecho, recuerdo que mi jefe, Luis Requena, siempre se enfadaba si en la historia clínica de un paciente escribíamos ese diagnóstico así, ¿no? Si escribíamos papiloma, él nos hacía escribir adecuadamente, nos decía, tenéis que poner verruga vírica o verruga vulgar, ¿vale? Aunque entiendo, puedo entender que la gente también le llame papilomas, porque es verdad que las produce el virus del papiloma humano. Así que bueno. Pero bueno, lo cierto es que, como hemos dicho, el contagio se da piel con piel, ¿vale? Contacto piel con piel. Pero, claro, también sabemos que pueden ocurrir a través de lo que se llama objetos inanimados, ¿vale? Es decir, fómites, como el suelo, las toallas, donde el virus puede permanecer algún tiempo viable o vivo tras el contacto con una persona infectada, especialmente si es una zona con calor y humedad, que le gusta a los virus. Por eso lo de ponernos chanclas en la piscina, ¿no? Para, en teoría, no contagiarnos. Pero la verdad es que si nuestra piel es íntegra y somos un adulto, es difícil que nos... O sea, nuestra piel está íntegra y somos adultos, es difícil que nos contagiemos. Lo de ponerse chanclas sería más bien, si somos niños, si tenemos enfermedades que alteran la barrera cutánea, como la dermatitis atópica, etcétera, y sobre todo, para no contagiar a los demás en el caso de que sí que tengamos nosotros una verruga. Y lo más importante, otra duda muy común, ¿cómo saber si algo duro que nos ha salido en la planta del pie, que nos duele, que nos molesta al andar, es un callo o es un papiloma? Bueno, una verruga vírica. Pues no son fáciles de distinguir de otras, no son tan fáciles de distinguir, incluso muchas veces nos cuesta a los dermatólogos. Viene un paciente con una lesión redondita, amarillenta, dura, que le molesta al andar en la planta del pie y no es tan fácil saber si es un callo o un papiloma. Pero hay un truco que consiste en raspar un poco la lesión, en concreto en consulta lo hacemos con una cureta, que es como un bisturí redondo, pero se puede hacer con un bisturí plano o si estamos en casa con una lima, raspamos un poquito la lesión, raspamos porque no duele, ya que eso es todo piel muerta, entre comillas, y entonces, si vemos un montón de puntitos negros, entonces sabemos que es una verruga vírica, ¿vale? Estos puntitos negros, la gente dice, sí, son las raíces del virus, las raíces del virus. No son las raíces del virus, no son más que pequeños capilares de nuestra piel, es decir, vasos sanguíneos pequeños trombosados por la infección, por el virus. Es decir, con trombos en su interior, por eso se ven oscuros, ¿no? Y se ven como muchos puntitos negros, pero son capilares trombosados. Mientras que si es un callo, estos capilares trombosados no suelen estar presentes y simplemente vamos a ver pues eso, que hay una zona más amarillenta, más dura y que a veces incluso tiene como una especie de núcleo central de queratina, lo que la gente llama núcleo, que es como una espina de queratina que a veces hay en los callos, no en todos, sobre todo en los que la gente llama ojo de gallo en los pueblos. Pero bueno, me estoy enrollando. Por aquí lo que vosotros queréis saber es qué hacer si nos damos cuenta de que tenemos una verruga en la planta del pie o una verruga en general, ¿no? Una verruga vírica por el virus del papiloma humano. ¿Cómo se tratan? Bueno, pues lo primero es entender, y esto es importante, que dos tercios, ¿vale? Repito, 2 de cada 3 verrugas víricas desaparecen espontáneamente en el plazo de 1 o 2 años, aunque no hagamos absolutamente nada. ¿Qué pasa? Que estar 1 o 2 años con la verruga ahí, que sabes que puede contagiar a otros, que molesta al andar, que te genera un poco de preocupación, pues hombre, es difícil, ¿no? Entonces la mayor parte de la gente consulta antes y solemos tratarlas para, sobre todo, eliminarlas y así evitar el contagio, pues también a otras zonas del cuerpo y a otras personas. Pero bueno, que sepáis que si no hiciéramos nada, las propias defensas de nuestro cuerpo neutralizarían al virus y terminaría por curar sí o sí. Pero a no ser que estemos inmunodeprimidos, es decir, que tengamos las defensas bajas por alguna enfermedad. Pero bueno, la mayoría de las personas ya hemos visto que prefiere acelerar su curación. Es decir, venir a consulta y que hagamos algo, para lo cual existen varios tratamientos. Lo primero es entender que estos tratamientos no van encaminados a destruir al virus. Ya hemos dicho que no podemos destruir el virus, sino a destruir la lesión que produce el virus, es decir, esa verruga, ese papiloma. Por lo tanto, el tratamiento suele ser un poquito largo, dependiendo de la verruga que tengamos, pero cuando son verrugas en la planta del pie, podríamos hablar, y estamos hablando de semanas hasta meses. Y además, es imposible asegurar que se vaya a curar sobre todo al primer intento, ¿no? Que mucha gente dice, vale, tengo una verruga en la planta del pie, voy al dermatólogo, que me la queme con nitrógeno líquido y ala, hecho, que va. Nosotros siempre avisamos a los pacientes de que les solemos dar cita en unas 4 o 6 semanas para volver a repetir el tratamiento. Porque además muchas veces no hay ni que repetir el mismo tratamiento, es que hay que cambiar a otro tratamiento, combinarlos, porque los tratamientos más habituales que solemos usar para tratar las verrugas en consulta son, el primero, como hemos dicho, más común, es lo que se llama crioterapia, es decir, coger nitrógeno líquido que está a menos 196 grados y quemar, o sea, hacer una quemadura de la piel mediante frío. Es decir, no quemamos el virus, como dice la gente, me han quemado el virus, no, lo que quemamos es la piel infectada por el virus. Es muy rápido, se hace en consulta, además no molesta mucho. ¿Por qué? Porque el frío per se es anestésico, por lo tanto, pues se puede hacer una quemadura bastante importante sin que el paciente tengamos que inyectarle anestesia. Y lo que pasa es que, bueno, pues se forma una ampolla, como si nos hubiéramos quemado con aceite hirviendo, con una costra que cura en unos días, y con un poco de suerte, que no, ya os adelanto que no es lo más normal, pues una vez que quemamos toda la piel infectada por el virus, pues el virus se cura del todo. O sea, la lesión desaparece del todo, pero muchas veces ha quedado restos del virus en la proximidad de la piel, etcétera, o en profundidad, y hay que repetir el tratamiento. Otro tratamiento que solemos recomendar bastante son los antiverrugas de venta en farmacia. Es mucho más lento que el tratamiento anterior. Aquí hablamos de varias semanas y meses también. Pero básicamente son líquidos que vosotros mismos podéis, el paciente aplica con un pequeño pincel todos los días sobre la verruga, y estos líquidos tienen sustancias que, bueno, que normalmente ayudan a eliminar el virus, mezcladas con otras que hacen un poco de peeling de la piel, una leve exfoliación, ¿no? Como el ácido salicílico, por ejemplo. Lo que se llaman queratolíticos, es decir, que son capaces de lisis, de romper la queratina de nuestra piel. Aquí lo importante es entender que no tiene mucho sentido usarlas de forma aislada, porque mucha gente dice, sí, me estoy poniendo el liquidito en la verruga todas las noches. Digo, vale, muy bien, pues no te ha servido para nada, porque solo te estás poniendo el liquidito. Por lo tanto, no, ese liquidito no está penetrando a donde está el virus, porque claro, lo que hay que hacer es lijar primero un poco, es decir, coger la zona que tenemos de la verruga, lijarla bien la piel para eliminar toda la piel muerta posible, y ahí ya, cuando hemos profundizado un poquito, aplicar ese líquido con el pincel, porque si no, al final no, lo que estamos es poniendo ese líquido sobre una piel que muerta, que recubre, ¿no? Que protege el virus. No vamos a llegar a eliminar todo el virus en profundidad. Y bueno, luego ya tenemos muchos otros tratamientos para casos más rebeldes, como el láser, la terapia fotodinámica o terapia lumínica, incluso a veces cirugía, aunque esto es muy raro. De hecho, la cirugía solemos no recomendarla para nada, porque al final es hacer una cicatriz innecesaria y puede siempre quedar virus alrededor y volver a reaparecer, ¿no? Pero bueno, por ahí he visto casos de verrugas incluso operadas con cirugía. Y por cierto, me acabo de dar cuenta que nos hemos centrado mucho en los virus de la planta, o sea, en las verrugas de la planta del pie, y no hemos hablado de un tema que también os preocupa y por el que preguntáis mucho: las verrugas genitales, que por cierto, para diferenciarlas de los papilomas, las llamamos condilomas. Son verrugas, aquí no son rugosas ni duras como las que salen en el pie, sino que todo lo contrario, son blanditas, de color piel así transparentosas, que suelen aparecer en el pene, en la vulva, a veces también dentro de la vagina o incluso dentro del ano. Están causadas por el virus del papiloma, que se transmite normalmente por vía sexual, pero bueno, por una vía sexual un poco también especial, porque claro, o sea, se transmite por vía sexual, pero sobre todo por el roce piel con piel, ¿vale? Es decir, pues cualquier tipo de relación sexual en la que haya un roce piel con piel, y también en el sexo oral, ¿no? Entonces, de hecho, la infección por VPH, por virus del papiloma humano, es la infección de transmisión sexual más frecuente en los países desarrollados y afecta hasta el 80% de la población en algún momento de su vida. Lo que pasa es que muchas veces es subclínica, que hablo tan rápido que me trabo yo misma. Es decir, asintomática, ¿no? No da ni síntomas, no llegan a aparecer verrugas, pero tenemos el virus, nos hemos contagiado. Y obviamente el riesgo de contagiarnos o de tener el virus pues aumenta con el número de parejas sexuales, ¿no? Los tipos que más frecuentemente causan verrugas genitales son el virus del papiloma 6 y el 11, pero como hemos dicho, la mayor parte de las veces el virus no va a producir verrugas visibles, ¿vale? Pero aún así vamos a ser contagiosos también para otras personas, ¿no? Por eso quizá está tan extendido entre las personas sexualmente activas. Os estaréis preguntando, vale, entonces, ¿qué podemos hacer para no contagiarnos? Porque todo lo que nos has contado es malo. O sea, básicamente es como que no podemos evitarlo, porque nos estás diciendo que nos vamos a contagiar por el contacto piel con piel. Y además de la abstinencia sexual, que sí que sabemos que es muy efectiva, pero no muy placentera, pues, ¿qué hacemos? Porque claro, incluso con el preservativo se puede transmitir, ¿no? Porque el preservativo no cubre toda la zona de la piel púbica, genital, etcétera, ¿no? Pues sí, evitar el contacto sexual con personas infectadas es la forma óptima de prevenir el contagio, ¿vale? Pero claro, esto es casi inviable teniendo en cuenta que 8 de cada 10 personas están contagiadas por algún tipo del virus del papiloma humano, ¿no? Entonces, bueno, obviamente solemos recomendar el preservativo porque ejerce de barrera y va a disminuir el riesgo de transmisión por la zona que cubre el preservativo, pero claro, como hemos dicho, el virus puede estar presente en zonas más amplias de la piel genital, y como al final el contagio se da por el contacto piel con piel, pues es muy difícil evitar totalmente contactar con el virus durante una relación sexual, ¿vale? Hace unos años, todos sabéis que se comercializó la vacuna que previene el contagio de los tipos más frecuentes de verrugas genitales, es decir, del virus del papiloma 6 y el 11, pero claro, no de todos los tipos de virus del papiloma humano que producen lesiones genitales, de forma que bueno, que a pesar de estar vacunados, es imposible estar 100% protegido, ¿vale? Dirás, pues vaya todo mal. Pero bueno, no, esto es importante porque más allá de desarrollar verrugas, es importante prevenir el contagio del virus del papiloma humano, porque como bien sabéis, algunos tipos son cancerígenos, ¿no? Por eso tenemos el screening, el famoso Papanicolau, y es que los tipos de virus del papiloma humano que llamamos de alto riesgo, porque son los que se relacionan con cáncer de cérvix, pues sí que pueden contribuir al desarrollo de cáncer de cérvix, ¿no? Valga la redundancia, o de cuello de útero. Y también de canal anal, ¿eh? También en el ano. Entonces, bueno, lo importante es entender que los virus del papiloma que causan estos no suelen ser los mismos que los que causan las verrugas, son menos frecuentes, y bueno, para eso tenemos medidas de detección precoz, ¿no? En cualquier caso, es importante para mujeres y personas que tengan relaciones sexuales anales, pues hacer un screening, un seguimiento adecuado, la famosa citología, y también se puede hacer una anoscopia, es decir, examinar examinar el ano por dentro y tomar una muestra, igual que hacemos con la vagina, que examinamos la vagina y tomamos una muestra de citología, pues lo mismo se puede hacer en el ano en personas que tienen relaciones sexuales anales, independientemente de que estas personas hayan tenido verrugas genitales o no, porque como bien os decía, el virus que del papiloma humano que puede producir cáncer de piel, muchas veces, la mayoría de las veces, no produce verrugas genitales visibles. Por eso se recomienda a todas las mujeres realizar el famoso screening anual una vez que han comenzado a tener relaciones sexuales, que luego este screening se va espaciando, ya no se hace todos los años, se va haciendo cada 2 años o incluso cada 3 si nos va saliendo negativo. Pero bueno, como se me acaba el tiempo, que pensaba hacer un podcast cortito de 20 minutos y llevo ya casi 40, vamos a terminar con un virus también muy común y que casi no he nombrado, que es el virus del Molluscum contagiosum. Vaya nombre, vaya nombrecito. Vamos a ver por qué es tan frecuente en niños y cómo podemos deshacernos de él, ¿vale? Porque aunque su nombre suena regular, lo cierto es que es un virus que produce esos famosos granitos blancos en la zona donde nos hemos infectado. Seguro que lo habéis visto, porque claro, no solo aparece en niños, también puede aparecer por contagio sexual o por contacto piel con piel en general. Pero bueno, la cosa es que aparece normalmente en la zona donde nos lo han contagiado, como esos granitos blancos muy pequeños, casi parecen quistes de milium o granitos de acné, pero luego se extiende por zonas más amplias de la piel, ¿no? Sobre todo si es un niño que tiene, digamos, menos, o sea, la piel más inmadura, las defensas, digamos, aún menos desarrolladas, o es un niño con dermatitis atópica, que es lo más típico. Es decir, un niño que tiene, pues eso, la barrera cutánea alterada, y si encima es un niño en la piscina, que el cloro altera esa barrera cutánea y encima es una zona, ya hemos dicho, húmeda y caliente, donde a los virus les gusta especialmente estar por ahí, pues aún tenemos más probabilidades de contagiarnos, ¿no? Si somos un niño. Es decir, si somos niños, si hacemos natación, si tenemos piel atópica, pues bueno, tenemos más probabilidad de contagiarnos. La cosa es que el contacto es piel con piel o, como hemos dicho, a través de objetos infectados, toallas, chanclas, etcétera. Y al igual que las verrugas, la verdad es que los Molluscum curarían solos, y de hecho lo hacen espontáneamente, es decir, sin tratamiento, en 6 meses, 1 año. Pero claro, no todos los padres están dispuestos a esperar esos meses. Por lo tanto, pues bueno, muchos vienen a consulta y optan por tratarlos. Para tratarlos, lo más efectivo es, pues sinceramente, quitar los Molluscum en consulta, coger esa pequeña curetita de la que hablábamos antes, que es como un pequeño bisturí redondo, e ir extrayendo, molusco por molusco, lesión por lesión. No molusco por molusco, porque no extraemos el virus, extraemos, digamos que traumatizamos un poquito la lesión, quitamos esa bolita blanca que hay dentro del Molluscum, ¿vale? Y con eso curan. Lo que pasa es que aunque esto no molesta prácticamente, y además muchas veces pautamos crema anestésica antes al niño, etcétera, pues los niños, el hecho de ver sangre, el hecho de verte con un pequeño bisturí redondo o algo que les pueda hacer daño en la mano, bueno, pues se ponen muy nerviosos y a veces cuesta, ¿no? Cuesta quitarlos en consulta. Por lo tanto, muchas veces solemos recomendar soluciones, un liquidito que se aplica con un pincel, que suelen ser soluciones de hidróxido potásico, para usar en casa. Es decir, que se coge esa loción y se aplica con el pincelito encima de cada lesión de Molluscum contagiosum, pues todas las noches, ¿no? Por ejemplo, durante unos días, y veremos que se van poniendo inflamados, rojitos, hasta que se curan. Pero bueno, como hemos dicho, el Molluscum contagiosum también es una enfermedad de transmisión sexual, es decir, por ese contacto piel con piel también lo podemos desarrollar en toda la zona genital. Yo, de hecho, me acuerdo que quizá fue lo que más me tocó ver cuando era residente en mi época en el Virgen del Rocío en Sevilla. Me acuerdo que tuve que quitarle Molluscum de la zona genital a muchos compañeros de residencia de otras especialidades, Y me acuerdo que decía, Dios mío, aquí, ¿no? Esto significa que, bueno, que está habiendo alegría entre los compañeros, pero bueno, también es verdad que los residentes tienen entre 25 y 30 años, por lo tanto, oye, es la edad de pasárselo bien, pero siempre con precaución. Y lo malo, como bien decíamos, es que aunque tengamos precaución, pues aquí nos pasa lo mismo que con el virus del papiloma humano, es decir, que aunque usemos preservativo, los Molluscum contagiosum, como se contagian piel con piel, pues claro, ese roce de pubis con pubis, además, o zona perianal, periné con periné, pues encima que suele estar calentito, sudoroso, pues es más fácil, ¿no?, que se transmita el virus. Así que bueno, Me he enrollado un poco más de la cuenta. Espero que os haya gustado este episodio. Espero sobre todo, que os haya sido útil. Si queréis más episodios monográficos como este sobre algún tema de piel que afecte en nuestro día a día, nos lo podéis decir. Si os ha gustado además y pensáis que le puede ser útil a más personas, os animo a que nos dejéis 5 estrellitas donde nos estéis escuchando, en Spotify, en Apple Podcast, o algún comentario, que los leemos todos y ahora también los publico, es decir, para que vosotros también los podáis leer, aunque Spotify aún no da la opción de responder, pero sí te deja publicarlos para que sean visibles. Así que si nos dejáis algún comentario, 5 estrellitas, para que este episodio, bueno, y episodios como este del podcast puedan llegar a más gente, pues imagínate lo agradecidas que podemos estar. Y nos escuchamos el próximo viernes, sábado y domingo, porque últimamente estamos publicando el podcast a lo largo del fin de semana, pero eso, nos escuchamos muy prontito. ¡Hasta el próximo episodio!
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.